COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es... ¿qué? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? Hoy miércoles, ¿3? ¿No? Miércoles 3 de noviembre. Vale. A ver, es que quien me conoce sabe perfectamente que yo nunca sé en el día en el que vivo. O sea, por la mañana me entero, es verdad, cuando me despierto, pero luego ya va pasando el devenir de la mañana y tiene unas tantas cosas en la cabeza que les juro que no sé en el día en que vivo. Y ahora lo he hecho así, de manera inconsciente, decir, hoy es... Perdón, ¿qué día es hoy? Bueno, pues es miércoles día 3 de noviembre y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Reciban los saludos de Mariani Molina, vamos a estar juntos hasta la 1:10 y les vamos a contar, como siempre, todo lo que ocurre en nuestra ciudad y, naturalmente, en nuestra provincia. Y como siempre también nos llega la información, la actualidad informativa, de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No me vayas a preguntar en qué día estamos.
No, no, pero te voy a decir una cosa. Cuando uno no sabe en qué día está, es cuando está de vacaciones.
Pues, hija mía, yo
no
estoy de vacaciones.
Es una especie de síndrome eterno de vacaciones.
No,
porque
eso
suele pasar cuando uno está de vacaciones.
No,
le importa que sea lunes, martes o domingo.
Tú mejor que nadie sabes cómo se trabaja aquí. Entonces es normal que a veces perdamos la noción del tiempo.
Así
que, venga, cuéntame.
Pues mira, te cuento. El mes de octubre se ha cerrado en Sevilla con un aumento del número de desempleados. Un total de 1.888 sevillanos se han quedado sin trabajo y la provincia terminó ese mes, el mes de octubre, con 189.628 parados por la pérdida de empleos agrarios, sobre todo, y del sector servicio. El incremento del número de desempleados es de algo más del 1% con respecto al mes anterior, el mes de septiembre. Y más cosas, toma nota, la Guardia Civil ha descubierto y ha detenido en la provincia de Sevilla a una persona que, ojo, se encontraba realizando el examen de conducir, pero suplantando a otra persona. Lo más gracioso de la historia es que este señor acabó en urgencias.
¿Por qué?
Te lo va a contar Fran López, que es el portavoz de la Guardia Civil y que lo acabamos de grabar hace unos minutitos.
A ver, Fran.
Utilizando el DNI original de la persona que tiene que examinarse, o sea, el del convocado. Y no solo accede con el DNI de otro, sino que lleva una camiseta superpuesta sobre la ropa y lleva una serie de artilugios para realizar la prueba. También lleva un móvil con una cámara pegada al interior, una batería USB para alimentar todo el chiringuito y un emisor wifi para enlazar con un auricular que decía tener en el interior del oído. Intentó sacarlo, pero tan metido estaba y la manipulación y los nervios y la situación, fue de tal manera que al final empezó a quejarse y tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de Rocío.
No me diga que esto no es, de verdad, esto es
primero parecería Robocop, con todo eso por ahí dentro metido para
sin
el examen.
Duda. Y además,
después,
fíjate que hay que poner, para examinarte, tú tienes que poner tu carnet encima de la mesa,
sí. Donde
se supone que los que están allí dando una vuelta pueden comprobar perfectamente que la foto no se corresponde
con mascarilla, esto es como por la noche todos los gatos son pardos, ¿no?
También es verdad.
Con la mascarilla todos somos parecidos. Entonces, ¿pero dónde se metería ese hombre el pinganillo en la oreja? Lo profundo que se metería que luego no había quien lo sacara de allí.
Pues como suelen decir en el pueblo, pa' entro, y vale. Entonces aquello no hubo manera de sacarlo. Bueno, más
en
cosas.
En fin, no le compensaba, lo de hacer
está claro.
Esta suplantación.
Está claro.
Y una cosita más que además nos alegra muchísimo, la crónica de sucesos también, ya está detenido por parte de la Guardia Civil un hombre que estaba acusado de 3 delitos de exhibicionismo y provocación sexual. La primera denuncia se produjo después de conocerse que un individuo circulaba en coche por la localidad de Osuna y le había mostrado los genitales y había realizado además gestos obscenos a una menor. Después, otras 2 o 3 chicas denunciaron que les había ocurrido lo mismo, es decir, lo hizo varias veces, y elegía normalmente a niñas que iban solas camino del colegio. Así que alegría, porque en el pueblo había cundido un poco la preocupación entre los padres y las madres de la localidad, y ya pueden respirar un poquito más tranquilo porque la Guardia Civil ha logrado dar con este señor que no tenía otra cosa que hacer que molestar así a las niñas.
Bueno, yo sí podría decir lo que podría hacer con ese individuo. individuo, pero no puedo. Entonces, en Dos Hermanas tenemos un caso muy parecido, ¿eh? Tenemos un caso muy muy parecido que ha sido detenido por la Policía Nacional hace muy poquito tiempo y habrá que seguir eso porque creo que es la tercera o la cuarta vez que agrede a una chica. Se dedica a ir a los establecimientos de los chinos y están las chiquillas, tú sabes, que si la funda de los móviles, que si no sé qué, y entonces allí las aborda y... Y bueno, pues, en fin, bueno, este tipo de individuos deberían estar encerrados, más cosas.
Y en cuanto al tiempo, pues hoy es una jornada en la que vemos algunas nubes, aunque se anunciaba que se iba a ir despejando, no en la zona de la Sierra Sur, que allí sí va a continuar el día cubierto, va a soplar viento fuerte por la tarde y la máxima ha vuelto a caer un poquito, se va a quedar rondando los 19 grados en Sevilla capital, así que más fresquito.
Pues fresquito, fresquito.
Pero bueno, se está muy bien, ¿eh?
Eso iba a decir, yo firmaba por esta temperatura, de verdad, todo el invierno, eso sí, que llueva, porque necesitamos que llueva, los embalses y todo eso, pero esta temperatura es fantástica, no hay ningún problema.
Sí,
bueno,
sí.
Pues Irene, muchísimas gracias.
Un besito, aquí
hasta
me quedo
mañana.
Escuchándote.
Venga.
Hasta ahora.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Y en Herrera en COPE más Sevilla hoy tenemos que contarles que hace escasamente un par de horitas, el Ayuntamiento sevillano ha presentado una iniciativa donde va a empezar a atender vía WhatsApp a toda la ciudadanía y los sistemas de cita previa, robotización y otras mejoras en atención ciudadana. Para contarnos y explicarnos un poquito más cómo es esta iniciativa, nos acompaña hoy en Herrera en COPE más Sevilla la señora Adela Castaño, que es delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento sevillano. Señora Castaña, buenos días y bienvenida.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a ver, esta iniciativa que acaban de presentar ustedes esta mañana, ¿en qué consiste? ¿Es sustituye un poco al servicio telefónico que tenían antes, el 010?
No, lo amplía. De alguna manera el 010 sigue funcionando exactamente igual, el 955-010-010, que es gratuito para toda la ciudadanía. Lo que hace es ampliarlo para que personas que en vez de llamar por teléfono prefieren enviarnos un WhatsApp y preguntarnos por cualquier cuestión que les afecte y que quieran una respuesta por parte del ayuntamiento. Lo que estamos ampliando es el servicio público.
Ajá. O sea que entonces, por ejemplo, para coger una cita previa para cualquier gestión que tengamos que hacer en el ayuntamiento, hacer cualquier consulta, ¿podemos hacerlo vía WhatsApp?
Sí, el WhatsApp que le voy a dar yo a continuación para que los oyentes y ustedes también lo tengan. El 628-78-3494. Ahí van a encontrar una persona que le va a contestar en un plazo máximo, y digo máximo, de 24 horas.
Eso
seguramente
es,
será muchísimo antes.
Eso es lo que iba a preguntarle, porque sabemos de incluso hasta de hospitales también, que están utilizando mucho este servicio, porque obviamente con la pandemia nos hemos reciclado y este tipo de servicios están a la orden del día. El problema es que a veces la cita previa o la consulta que necesitamos pues puede tardar tranquilamente hasta una semana o 10 días. En este caso, ustedes garantizan que la respuesta va a ser rápida.
Sí, sí, en 24 horas, pero no lo confundamos con la cita previa que ya existe, que está, como por ejemplo, como la podemos tener para sacarnos el DNI o la ITV. En este caso, la cita previa para atención normal a un ciudadano sigue existiendo y los plazos de espera, en este caso en el ayuntamiento, son de un día máximo, en algunos casos muy puntuales, de 2. O sea, yo llamo hoy para hacer una cita en mi distrito municipal y mañana seguramente, vamos, casi con toda seguridad, por no decir con seguridad absoluta, porque puede pasar que sean 2 días, eso es la cita presencial,
sí.
Esa no cambia,
sí.
Esa se sigue manteniendo. Luego tenemos los puntos de atención ciudadano, que también están en los distritos de manera presencial, que también atienden a la ciudadanía permanentemente. Lo que usted ha dicho antes, el 955-010-010, el conocido como 010, que sigue atendiendo telefónicamente. Y esto es para aquellas personas que les sea más cómodo por un WhatsApp y que será contestado siempre antes de 24 horas.
¿Qué servicios exactamente ofrece esta nueva iniciativa, además de la cita previa?
pues la información de cualquier tipo que un ciudadano, a nosotros, lo decía yo antes en la rueda de prensa, como ayuntamiento nos llegan cuestiones que no son solo del ayuntamiento. Al ser la administración más cercana, pues el ciudadano llama con cualquier, llama o en este caso pone un WhatsApp con cualquier tipo para solicitarnos información fundamentalmente. Porque para ir a los distritos ellos ya saben que existe la cita previa y la cita presencial, me refiero de los PAS, sí. Porque la cita previa es para cita presencial, sí. No es para cita por teléfono. Uh-huh. Esto, digamos, de alguna manera es para más información que muchas veces dicen, ¿dónde tengo que ir? Por poner un ejemplo, ¿dónde tengo que ir a pagar la tasa de la basura? Pues si no lo tiene puesto ya por en un banco. ¿Dónde tengo que ir a pagar el agua si no lo tengo puesto por el banco? Uh-huh. Le digo estos ejemplos como podría poner cientos, ¿vale? Ajá. Que preguntan, porque mucha gente a lo mejor no sabe exactamente a dónde tiene que ir y para no tener que ir tres veces al mismo sitio, pregunta por WhatsApp e inmediatamente le contestamos a dónde se tiene que dirigir en cada caso de la gestión que tenga que hacer. Ojo, lo decía yo en la rueda de prensa, ¿del ayuntamiento o no? Porque nos llegan muchas preguntas de otras administraciones.
Sí.
Por ejemplo, pues ¿dónde tengo que ir a sacarme el certificado digital? O en este caso sería aquí, ¿no? Pero cualquier pregunta de otra administración,
sí, sí,
el servicio público del ayuntamiento le va a responder dónde tiene que ir el ciudadano. Para que no tenga que estar permanentemente de un sitio hacia otro, sino que se lleve ya una respuesta exacta de a dónde se tiene que dirigir, dependiendo de la gestión que tenga que hacer.
Ajá. Bueno, pues eso está muy bien. O sea, que sean capaces incluso hasta de resolver dudas que no tengan nada que ver con ustedes. ¿Cuándo se pone en marcha?
Pues está ya en marcha, lo hemos presentado hoy. Lleva ya un tiempo, de alguna manera ya hemos recibido más de 7.000 preguntas y estamos respondiendo. Hoy una vez que hemos visto que funciona bien, que se está respondiendo bien en tiempo y en forma, pues queríamos ya hacerlo público para que los ciudadanos tengan, lo saben ya porque hemos hecho una comunicación, digamos, oficial y hoy lo hemos presentado a la prensa porque sabemos perfectamente que con el apoyo vuestro tiene un efecto multiplicador para la ciudadanía. Y de lo que se trata es darle respuesta e información a la ciudadanía,
claro,
que siempre encuentre en su ayuntamiento una respuesta.
Uh-huh. Delegada, ¿es usted consciente que, por ejemplo, en fechas puntuales como Navidad, Semana Santa, bueno, ahora tienen una prueba de fuego, que son las Navidades, Semana Santa y Feria, necesitarán ustedes reforzar el personal que conteste porque las consultas van a llover como aluviones, ¿eh?
Pues eso en el pliego está perfectamente contemplado. La empresa que lleva este servicio público pues tiene que dar respuesta a toda la demanda que haya.
Uh-huh.
Y el ayuntamiento está permanentemente pendiente de que esa respuesta que tienen que dar sea ágil, eficaz y rápida, que es lo que nos piden hoy los ciudadanos.
Uh-huh. Información sobre la ciudad, del ayuntamiento, trámites del ayuntamiento y empresas municipales son las que se van a poder resolver a través de, vamos a repetir, el teléfono es el 628-78-3494, 628-78-3494 es el nuevo servicio de mensajería de WhatsApp del Ayuntamiento de Sevilla. Adela Castaño, muchísimas gracias por haber estado
gracias.
Con nosotros.
Gracias a ustedes también por ese servicio público que prestáis, también informando a toda la ciudadanía de que esto existe en el ayuntamiento y lo tienen a su entera disposición.
No es más que nuestra obligación. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Ayer, día 2 de noviembre, celebrábamos la festividad de los difuntos, una festividad que en nuestro país siempre ha sido pues para recordar, bueno, como en todo el mundo, pasa que cada uno lo celebra de una manera. En España siempre se celebra pues visitando a los cementerios y visitando a lo que queda de nuestros seres queridos. Hoy vamos a hablar precisamente del duelo y sobre cómo afrontar la pérdida de un familiar querido. Para eso está con nosotros la doctora Ana María Vilches, que es psiquiatra del Hospital Vitas, Sevilla, y a la que ya le damos la bienvenida. Doctora Vilches, bienvenida.
Gracias.
Vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tanto afrontar la pérdida de un familiar o de un amigo?
Pues de una manera parecida a otras situaciones de la vida que suponen perder algo valioso, pues las pérdidas de las personas son especialmente dolorosas, ¿no? Y requieren un proceso de adaptación que también lo es. Sentimos generalmente la pérdida de alguien cercano como una herida, algunas personas dicen como un desgarro, un vacío. Todo eso duele mucho y es muy difícil adaptarse a todo lo que ocurre en nuestra vida ahora ya sin esa persona. Uh-huh. El duelo en realidad es el proceso psicológico que atravesamos, como decía, ante cualquier pérdida, no solo la muerte de alguien. Y la adaptación a esa nueva situación pues requiere de un proceso con una serie de etapas por las que hay que pasar. Y cuando se trata de la muerte, pues efectivamente el duelo es difícil porque no hay nada más definitivo. A veces inesperado, pues con frecuencia nos asalta la sensación de que faltaron cosas por hacer o por decir o que algo no lo hicimos del todo bien.
Ha hablado usted de etapas del duelo. ¿Cuáles son esas etapas?
Pues se ha escrito bastante sobre el duelo y según el autor podemos encontrar más o menos fases descritas, pero básicamente hay que pasar por unas 4 o 5 fases. La primera suele ser la fase de negación. Ahí, bueno, pues estamos llenos de una sensación de incredulidad, de irrealidad, una cierta congelación de las emociones. Podemos actuar inicialmente como si no hubiera pasado nada. Después pasamos a la fase de ira, ¿no? En la que estamos más, pues eso, enfadados, frustrados, intentamos culpar a alguien de lo que ha ocurrido, a veces a Dios, a veces a los médicos, ¿no? Después se pasa por una etapa de negociación que tiene más que ver con la incertidumbre, con el desconsuelo, porque se empieza a conectar con la pérdida, ¿no? Esto se entiende mejor pensando a lo mejor en duelos anticipados, ¿no? En enfermedades terminales, en las que a veces, aunque las personas saben que ya no hay más opciones de tratamiento, pues siguen explorando otras nuevas, ¿no? O a lo mejor lo entendemos como con una relación de pareja que ya está definitivamente rota, pues uno a lo mejor piensa que si empieza a comportarse de otra manera, esto puede recuperarse, ¿no? Uh-huh. La siguiente fase es la de tristeza. Ya se va asumiendo la pérdida, lo que ya implica, se conecta emocionalmente pues con esa ausencia. Y pues todo esto se manifiesta con pena, con llanto más frecuente, recuerdos que nos entristecen, a lo mejor nos aislamos un poquito más, perdemos un poquito de interés por nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Es una fase pues muy dolorosa, pero por dolorosa que sea, no hay que evitarla. Es necesario sentir el dolor de esa pérdida para empezar el camino que nos lleva a seguir viviendo a pesar de que esa persona ya no esté. Y ya la última fase es la fase de aceptación, en la que pues vamos alcanzando un estado de calma que se asocia con la comprensión más global de la muerte, ¿no? Y que las pérdidas pues en general son fenómenos inherentes a la vida humana.
Bueno, la verdad es que el duelo sufre por diferentes etapas, como usted nos ha dicho, pero claro, uno siempre pregunta, ¿y cuánto tiempo suele durar un proceso de duelo? Yo estoy recordando ahora mismo las palabras del marido de alguien muy cercano a mí que se ha ido de manera inesperada y le preguntaba, el viudo preguntaba a alguien que había pasado por lo mismo, ¿cuánto tiempo va a durar este dolor? ¿Cuánto tiempo voy a estar así, ¿no? Porque a veces pues, se torna insoportable.
Claro, claro. A ver, esto es variable en cada persona. También depende de los apoyos de los que disponga, ¿no? La red sociofamiliar, otros vínculos que tengamos y que nos sirvan de apoyo en todo este trabajo del duelo. Pues lo habitual es que entre unos 6-12 meses, bueno, pues sea normal que necesitemos ese tiempo para empezar a alcanzar la fase de aceptación y al final, pues eso. El trabajo, así resumidamente, consiste en aprender a vivir en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Pues trabajar, disfrutar, descansar, concentrarnos, pues ya sin esa persona en nuestra vida. Uh-huh. Requiere tiempo y ese tiempo es un poquito variable.
¿Y qué ocurre si pasa demasiado tiempo del habitual? Porque ya sabemos que esto va en función de la persona, pero si han pasado 2-3 años y todavía se mantiene ese duelo, ¿qué ocurre? Significa que ahí hay un trastorno importante, ¿no?
Sí, a veces hay duelos prolongados o por síntomas que aparecen, pues hablamos de duelos más complicados y en ese caso es conveniente consultar con un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, que nos pueda ayudar en todo ese proceso.
¿Es aconsejable desde el primer momento acudir cuando sufrimos una pérdida, sobre todo en estos casos de gente que se marcha de manera inesperada o gente que se marcha demasiado joven, la pérdida de un niño? ¿Es aconsejable acudir a un profesional, doctora?
Desde mi punto de vista, no. Es muy importante sentirse acompañado, y lo que debemos disponer, ojalá todos pudiéramos, ¿no?, es de apoyo en ese sentido. Otros miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, que puedan estar presentes, acompañar, validar el dolor, compartirlo, recordar pues momentos felices con la persona fallecida, pero patologizar el sufrimiento normal de la vida, desde mi punto de vista, no es una buena idea.
La manera entonces de ayudar es con el acompañamiento, con el cariño, con el intentar entretener a esa persona el máximo tiempo posible, haciendo cosas diferentes o lo que esa persona vaya demandando, ¿no?, naturalmente.
Efectivamente, y conocer estas fases normales del duelo de las que hemos hablado, pues ayuda, ¿no?, a entender y normalizar todos estos sentimientos, a darle su tiempo a la persona, tener paciencia, estar, acompañar es lo fundamental, acompañarla en los ritos de despedida suele ser de gran ayuda.
Claro. Después viene una parte que es bastante complicada, que es cómo gestionamos la situación en el dolor de los más pequeños. Cuando un niño pierde a su padre, a su madre, a su abuelo, que a veces los abuelos son tan especiales para los niños, o pierde a un amiguito, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar el dolor de los más pequeños? ¿Qué podemos hacer?
Claro. A ver, con los niños es muy importante hablar y estar, hablar con un lenguaje adaptado a su edad, por supuesto, pero contarles lo que pasa. ¿Quién debe hacerlo? Pues lo ideal es la persona más cercana al niño, de manera que esa persona también normalice su tristeza, controlando las emociones. Eso sí, no pasa nada por llorar con un niño y reconocer que los mayores también nos ponemos tristes, pero bueno, tratando de controlar hasta cierto punto, ¿no?, y no mostrarle pues eso, un descontrol excesivo de la emoción. Dejar al niño preguntar, crear un ambiente pues eso de confianza, sin prisa, responder pues al nivel del niño a lo que él pregunte, ¿no? Y también es importante nombrar la muerte, ¿no?, evitar eufemismo. Se ha ido. Esto muchas veces genera fantasías y ocurrencias de los niños que al final no les ayudan a explicarse lo que ha ocurrido, ¿no? Deben pues escuchar que su abuelo o su amiguito o quien haya sido pues que ha muerto, y que esto significa que ya no lo vamos a volver a ver. Pero bueno, a lo mejor podemos suavizar este mensaje, que debe ser claro, insisto, pero con la idea de que los recuerdos duran para siempre, por ejemplo, ¿no? Luego liberarles un poquito. Algunas veces hay niños que se quedan con la sensación de que quizá algo que han hecho o algo que han dicho, sí, tienen la culpa, ¿no?, por lo que ha sucedido, ¿no? Eso hay que asegurarles que nada de eso causó la muerte, y nada de lo que puedan hacer tampoco puede hacerle revivir, ¿no? Es muy importante también volver a las rutinas con los niños lo antes posible. Esto a ellos les aporta mucha seguridad, ¿no? Y de la misma manera, pues, participar en algunos ritos con la familia, compartir recuerdos. Esto los sitúa a ellos también muy bien lo que está pasando.
Le voy a preguntar esto porque lo he oído versiones contradictorias. Vemos a los niños en el cementerio, niños muy pequeños. ¿Es conveniente llevar a los niños al cementerio, donde a veces además se producen escenas de dolor propios, claro, o ajenos?
Claro. A ver, esto es una decisión muy personal y debe hacerla la familia. Yo pienso que niños quizás muy pequeñitos, pues no. Habrá familias que no puedan dejar a los niños con ninguna otra persona, y lo que decía antes, ¿no?, del descontrol emocional, si sabemos que va a haber excesivas manifestaciones de dolor, pues quizás es preferible que los niños no presencien eso, ¿no? Pero sin mantenerlos absolutamente al margen de lo que ha pasado, es algo importante que ellos estén también pues al tanto de que es un momento difícil para la familia, que todos juntos vamos a poder con esto, que podemos manifestar el dolor y ayudarnos, ¿sí? Así que a partir de una edad, pues no sé decirte una edad concreta, pero bueno, a ver, a partir de, según, ¿no?, de los 6, 8, 10 años, los niños empiezan a entender la irreversibilidad de la muerte, ¿no? Y yo a partir de entonces sí los llevaría siempre, pues muy arropados, muy acompañados, que no se vean solos y sin tener en quién apoyarse, pero sí que lo haría, ¿no?
Doctora Ana María Vilches, psiquiatra del Hospital Vitas en Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Herrera en Cope Más Sevilla.
Gracias a vosotras.
Un saludo.
Adiós.
Mariani Molina, Herrera en Cope, Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Muy bueno, chao Coleto ya, ¿no?
Este jueves, Cope Más Sevilla viaja a Alemania.
¡Preparado! ¡Listo ya!
A partir de las 8:30, partido de la Europa League, Bayern Leverkusen, Real Betis.
Tenemos para todos los gustos y nos vamos a divertir. Ojalá que sí.
Una noche de emoción y de fútbol, con el mejor equipo de deportes de la radio sevillana.
Con el patrocinio de Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Playbots, Clínica Dental Queraltó y Ferretería El Bombín.
Tiempo de UEFA en Cope Más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Toma el pito y pita tú.
Barretolito y
¡hola, amigas y amigos! Directamente desde Argentina, por primera vez llega a Sevilla el verdadero y único show oficial de la Granja de Zenú. El próximo 8 de enero en el Cartuja Center. Compra ya tus entradas en lagranjadesenon.es. ¡Os esperamos!
Herrera en Cope, Sevilla, con Mariani Molina.
Rafa, hoy me estás poniendo melancólica como el día, madre mía, encima de los temas que estamos tocando, pero bueno, también tengo cosas buenas que contarles, y es que, bueno, saben ustedes que uno de los principales problemas de nuestros mayores es la soledad, ¿verdad? Y que el 30% de nuestros jóvenes menores de 30 años no pueden acceder a la compra o alquiler de una vivienda. Pues miren, para darle solución a estos dos problemas de nuestra sociedad actual, ha nacido Yinyang, que es una empresa social que lucha contra la soledad no deseada de nuestros mayores, mientras ayuda a la comunidad juvenil a acceder a una vivienda digna. Yinyang es el puente para que ambas generaciones se den la mano y compartan techo, ayuda y experiencias. A ti, estudiante, Yinyang te ayuda a vivir de manera sostenible en la zona que desees y de forma asequible. Además, en función del tiempo que le dediques a tu anfitrión, te vas a poder beneficiar de descuentos. Y todo esto compartiendo tu ilusión. Entra en yinyang.com y síguenos en redes sociales. Yinyang ha nacido para quedarse. Eso es una buena idea, ¿eh? Eso es una buena idea. Hay muchas personas mayores que viven solas, que tienen una casa llena de habitaciones y que no, bueno, pues que sus hijos o no tienen hijos o están en el quinto pino o simplemente no son buenos hijos. Y viven solitas y hay gente que está buscando piso pero que no lo encuentra, pues es una manera de compartir. Esto se está haciendo mucho en otros países y se está haciendo además en nuestro país, en Madrid, en Barcelona, en ciudades grandes donde hay personas mayores que comparten piso con gente joven y que ambos se dan lo que necesitan. uno, la compañía que necesita, y otro, un techo donde poder vivir. Pues iremos hablándoles más veces de Xinjiang. Ahora quiero contarles que España es el país europeo en el que los adolescentes sufren mayores problemas de salud mental. Cerca de 1 millón de chicos y chicas de entre 10 y 19 años viven con un trastorno diagnosticado. Obviamente, el impacto de la COVID-19 y sus consecuencias han puesto en evidencia la necesidad de que la salud mental tiene que ser una prioridad ineludible en la respuesta a la pandemia y en la reconstrucción de nuestra sociedad. La salud mental y la salud física están íntimamente conectadas y no es posible una sociedad sana si no cuidamos de ellas. Para hablarnos de esto está con nosotros, como cada miércoles, nuestra psicóloga Sonia Esquinas. Querida Sonia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay, Mariani?
Bueno, tú, me imagino que por tu consulta pasarán gente, jóvenes, niños con trastornos de más o menos en relevancia. ¿Es las estadísticas, tal como yo las he contado, son así? O sea, ¿estamos hablando de que España es el país que más adolescentes tiene que sufren problemas de salud mental?
La verdad es que sí, que se está dando un gran porcentaje de adolescentes que están acudiendo a los psicólogos porque lo están pasando muy mal, independientemente de que la adolescencia es una época un poquito complicada para ellos. Pero además es que después de la pandemia, pues la verdad es que se está notando muchísimo, muchísimo.
Además de los problemas que ha podido derivar la pandemia, que no quiero ni imaginarme, como decía ayer uno de nuestros invitados, Dani Botillo, que hubiera sido de nosotros en el confinamiento si no hubiéramos podido estar conectados a través de internet y todo eso, ¿no? Pero además de la pandemia, ¿con qué problemas se suelen encontrar los especialistas en la adolescencia y entre los niños, pues como he dicho, desde los 10 hasta los 19 años?
Lo que más se ve, lo más habitual que se ve, suele ser niños con mucho estrés, niños con miedos, niños con fobias, depresión, ansiedad. Son las patologías más comunes en ese rango de edad. Son las patologías más comunes. Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa, Mariani? Yo voy siempre mucho más atrás de todo lo que se habla.
Sí.
Normalmente, ahora mismo, nos podemos encontrar, independientemente de la pandemia, con muchos adolescentes con este tipo de patologías, ¿no? Pero es que, ¿por qué se dan este tipo de patologías ahora? Independientemente de que estemos en la época de la adolescencia, porque adolescencia hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Porque ahora mismo eso está tan a la orden del día. Pues normalmente porque existe algo que se llama prevención primaria, que es un conjunto de actividades sanitarias que están dirigidas a la población y que están encaminadas a evitar la aparición de una dolencia o para disminuir la incidencia de esa dolencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que las crianzas ahora mismo tienen que evolucionar un poquito más porque llegamos a unas épocas de adolescente que estamos como demasiado metidos en burbujitas y cuando resulta que salimos a la calle nos encontramos con realidades que no sabemos afrontar. Entonces ahí pues se exacerban mucho los síntomas pues de esa sentimientos de soledad, apatía, que son típicos de la adolescencia en sí, pero que están como muy incrementados por encontrarnos de pronto con ese choque de realidad en lo que nos podemos encontrar.
Claro. Y Sonia, ya por último, ¿cuáles son las señales de alarma que podemos detectar los padres que las cosas no van bien con nuestros hijos?
Bueno, pues normalmente cuando nosotros vamos al médico, a un médico, nos preguntan cómo duermen los niños, cómo comen los niños. Eso es fundamental. Sí. El dormir mal, cuando previamente se ha dormido bien, dormir mal, comer mal, que estén tristes, que estén como muy dispersos, muy distraídos. Tenemos que tener mucho cuidado porque también todo lo que son las tecnologías, los niños están muy enganchados y tenemos que intentar cortar de raíz esos tiempos infinitos que en los que se ponen a jugar o a chatear. Uh-huh. Y tenemos que tener mucho, porque es la ludopatía del siglo XXI. Uh-huh. Entonces, tenemos que mirar a los niños desde nuestros ojos en el aquí y ahora. No sé si me explico. Aquí. No podemos compartir casa, pero no mirarnos. Cuando sí. Yo, como madre, como padre, soy capaz de mirar a mis hijos, puedo ver esas señales, esas cositas que yo digo, ¡uy! Esto no me cuadra. Uh-huh. Y entonces ahí, en vez de no atender o esperar a ver qué pasa o a que se le pase, pues cuanto antes, mejor. Porque si no, se pueden incluso cronificar. Y entonces ya es mucho más difícil.
Pues el no comer bien, no dormir, aislarse, todo ese tipo de señales son las que tenemos que estar alertas para saber si nuestros hijos tienen un problema o no. Sonia Esquinas, gracias por haber estado con nosotros y te espero el próximo miércoles.
Nos vemos el miércoles.
Un abrazote grande.
Hasta luego.
Yo no sé por qué me dejan sola a esta hora. Si ellos saben que tienen que estar aquí a esta hora ya, o sea, tenían que estar aquí hace ya...
Estamos.
Ah, que está ahí. Menos mal, porque yo es que he visto a Oliva por ahí nada más, pero...
Me pone a hablar y no toca.
Pero si es que nadie me ha dicho que es que estáis hoy online.
Estamos donde tenemos que estar, en COPE más Sevilla, que es importante.
Bueno, pues tú estás... Hoy estás haciendo la radio desde arriba, desde tu mesa, desde tu despacho.
Eso, correcto.
¡Qué maravilla! O sea, no nos ha molestado ni en bajar las escaleras. Le han puesto un micrófono ahí en su mesa. Correcto. Y está en la redacción haciendo
yo
el programa.
Atento, encantado con lo que estás hablando sobre los niños. Sobre... Uh-huh. Me encanta. Y ahora viene tú. Bueno, tarjeta amarilla. ¿Dónde está? Aquí estamos. Te hablo. Anoche, cuéntame. El Sevilla, mal no. Malísimo. Pone en peligro pues su participación en Champions. Vale. Tendrá que ganar los dos partidos que vienen, uh-huh, que son dos auténticas finales. Vale. Y el Betis esta mañana, que es lo que te gusta a ti, ha iniciado camino para llegar a Alemania, Colonia, uh-huh, y desde Colonia buscar el lugar importante, que es Leverkusen, uh-huh, donde va a disputar mañana su partido frente al Bayern. Vale. De los dos partidos, Champions y Europa League, vamos a hablar en nada, en unos minutos, sin olvidarnos del superderby, megaderby, que tenemos el domingo, este con arbitraje de Mateu Laoz.
Uh-huh. Es buen árbitro, yo no le conozco.
Me gusta porque no es el chulesco, este es el que habla con los futbolistas.
Eso está muy bien.
Y además, entre jugada y jugada le dice, oye, ¿a ti te gusta el puchero o el arroz? Y el domingo no estuviste, ¿viste la película Memorias de África?
Bueno, eso está bien. Oye, yo quiero aclarar una cosa, que además no hay por qué ocultarlo, no como vosotros, pero bueno, me parece muy bien el hecho de que yo sea... Hola, Oli, siéntate, está aquí Oliva. ¿Qué tal? Claro, ábrele el micrófono aquí a mi Oli.
¿Me podéis abrir un micrófono, por favor?
Ya lo tienes abierto. Que decía que el hecho
que... rompiendo en el estudio.
Sí, pero podías
haber
entrado antes.
No he dicho en qué micrófono estaba.
Eso, podías haber entrado antes. Decía yo que el hecho que yo sea bética, que el Betis sea el color de mis amores, no quiere decir que no me apene la derrota del Sevilla. A mí me encantaría que los dos siguieran jugando en Europa, que tanto en una categoría como en otra ambos hicieran un papel maravilloso. Eso sí, cuando llegue este fin de semana el Betis, perdónenme, sevillistas, pero que gane el Betis, que voy a decir.
No puedo decir otra cosa. Dicho queda y grabado queda.
Pues ya está. Yo siempre que no juegue contra el Betis, siempre querré que gane el Sevilla. Así que, dicho esto, me quedan 5 segundos para decirles a ustedes adiós, hasta mañana.
Ya va tarde.
Que les dejo con el equipo de deporte. No echarme antes de decir yo adiós, porque tengo que decir adiós.
La 1:10 y 10 segundos.
Que me da igual, que hasta que no diga adiós no me voy. Así que no me entretengáis. Que mañana volvemos. Sean felices.
COPE Sevilla.